Bienvenidos a Radio Meeple, un podcast sobre juegos de mesa donde encontrarán noticias, recomendaciones y opiniones sobre lo que más nos apasiona de este hobby. En este nuevo episodio de Radio Meeple tendremos una entrevista con Matías Arjona, quien es el gerente de marketing para Devir Américas. Él nos va a contar un poco sobre su trabajo, sobre qué cosa está haciendo en Lima y además cuáles son las perspectivas de crecimiento para Latinoamérica y para Perú en el desarrollo de juegos de mesa. Bueno, este es el segundo episodio de Radio Meeple. Nuevamente estamos con José, con Diego y esta vez también conmigo, con Luis. Y esta vez también tenemos un invitado especial que es Matías Arjona, que es gerente de marketing para Devir Américas. Entonces, quizás comenzamos un poco con qué hemos estado haciendo en esta semana, en estos días, que desde el último podcast. José.
Ok. Bueno, hola a todos, chicos. Para contarles un poco en estas dos últimas semanas, bueno, en verdad ha sido una semana nada más. A ver, no mencioné la vez pasada, pero uno de mis grupos más frecuentes de juegos de mesa son mi papá, mi mamá y mi novia. Son fanáticos, pero principalmente de Catán y Ticket to Ride, que a mí me encantan, pero a ellos ya les fascina de una manera que es lo único que quieren jugar. No tengo ningún problema, yo lo repito sin ninguna duda, pero me gustaría que puedan diversificar un poquito los gustos, porque digamos que mi ludoteca personal ha ido creciendo con el tiempo, ¿no? Y de hecho el sábado conversé con un amigo que no había hace tiempo y le dije, oye, nos juntamos para conversar y te enseño juegos de mesa. Y me dije, no, yo en verdad no juego Monopolio de hace un montón de tiempo. Y yo, espérate, miremos esto y ahí conversamos. La cosa es que llego y estaba este amigo, dos amigos más y un francés que había conocido a uno de ellos más temprano que también estaba metido. Y les había llevado Catán, Carcassonne y Ticket to Ride, que tengo la versión de Europa. Y el francés fue el que hizo el comentario, ni siquiera mis amigos, el francés fue el que hizo el comentario, ah, Ticket to Ride es muy bueno. Y los otros ya como que se engancharon y les encantó tanto que, o sea, hasta hoy día me dicen, oye, la revancha, quiero jugar de nuevo. Así que no, sí, ha sido una semana interesante, ¿para qué?
Diego, ¿tú qué José?
Bueno, el mismo día que grabamos el primer episodio, pues nos juntamos José, tú y yo, y probamos finalmente Five Tribes. Pucha, a mí me encantó, me parece un muy buen juego. Tiene un montón de colores, cosa que a mí a veces me puede dificultar un poco las cosas porque soy un poco daltónico, pero nos las arreglamos y, o sea, pucha, me gustó mucho. De hecho, quisiera volver a jugarlo, ¿no?
Los Meeple rojos los pusimos echados, claro, para que no tengas el problema, claro, de jugar, claro. No sé.
Y además de eso, bueno, he estado trabajando un poquito en lo que es el prototipo de un juego que estoy haciendo como parte de Leap Game Studios. Todavía está muy, muy, muy en sus inicios, ¿no? Entonces, lo que me gusta es que está muy relacionado a algo que me apasiona, que es el ciclismo. Entonces, esa es más o menos la temática del juego, ¿no? Entonces, quizás todavía tengo que afinarlo un poquito, pero todavía quiero hacer algo grande con eso.
¿Y tú, Matías, ya has jugado algo en estos días?
Sí, la semana pasada jugué varios juegos. Jugué Torres, jugué King of Tokyo, jugué Carcassonne Star Wars, jugué... Es que hay otro juego que no me acuerdo cómo se llama, pero... Ah, el... Ain't That Man Fish, puede ser, que es de Fantasy Flight, unos pingüinitos que andan en el hielo, ¿cierto? Okay, que se van comiendo los pescados. Sí. El Torre, hace tiempo que lo tenía ganas de jugar, lo jugamos de hecho con Gloria, que es del Entreturno, del podcast de Chile, porque nos juntábamos en un bar todos los miércoles a jugar juegos de mesa. Curiosamente el bar cerró ese mismo día. No. Así que estamos como en la búsqueda de otro bar donde poder juntarnos. Pero por lo tanto, como que todos los miércoles va la gente, lleva su juego y juegan de todo. Y por eso como que tenéis más opciones de jugar cosas distintas. El Torre era una versión primigenia, entonces como esas bien antiguas y mejor. Bueno.
Y ese bar es... De hecho, de los capítulos del Entreturno que he escuchado, no me quedó claro. ¿Es un bar lúdico o es un bar que la gente lleva juegos?
Es simplemente era un bar que le solicitaron como autorización al dueño, como para ir un día específico, y se iba todos los miércoles desde las 7 de la tarde hasta las 12, 1 de la mañana, y la gente se queda ahí.
Eso se puede hacer acá en el Star Wars.
Si querés ponerte a prueba en tu capacidad estratégica, tú ponle dos cervezas a eso y ya...
Y se acabó.
Se acabó la estrategia.
Sí, claro. Perfecto.
Bueno, ¿y qué jugué yo? Bueno, jugamos Five Tribes ese día, que estuvo muy bueno. Me gustó mucho la diversidad de estrategias que hay. Yo me fui por la estrategia de tratar de conseguir diversos recursos y hacer sets con eso. Y al final salió bien. Aparte, estoy jugando Patchwork. Le di otra oportunidad a Patchwork porque inicialmente no me había gustado tanto, pero ahora estuvo mejor.
Qué bueno.
Y ayer estoy jugando un juego que se llama Hit Zero, del cual voy a hablar un poco más después en las recomendaciones, que me gustó bastante. Eso. Entonces, sin más, creo que bueno, pasamos al tema central de este capítulo. Al tema fuerte, que es hablar un poco con Matías sobre DeVir, sobre la industria en Latinoamérica, en Perú, y cómo ven las cosas, ¿no?
Sobre todo, quisiéramos entender cómo encaja DeVir en toda esta cadena, desde el creador o quien diseña el juego hasta que llega al cliente final. Porque no nos queda tan claro realmente las etapas en las que interviene DeVir, porque creemos que son más de una, ¿no? Pero bueno, acá tenemos el experto, así que...
Claro, bueno, solamente en principio, como para que la gente que no lo sabe, DeVir América es la oficina que está a cargo de la distribución en Latinoamérica, en español, de todos los hobbies que nosotros representamos, que son juegos de cartas, juegos de mesa, juegos de miniaturas, rol y otras cosas, desde miniaturas coleccionables y qué sé. ¿Cómo interviene DeVir en el proceso de creación de un juego? Es complejo dependiendo del origen del juego. Ya hay juegos que están patentados por un autor que le vendió la licencia a una marca específica, imaginemos algún polaco, ¿ya? Y DeVir habla con esa empresa que tiene los derechos internacionales y le pide, oye, nos gustaría hacerlo en español, italiano, en portugués, o qué sé, en chino, mandarín, lo que sea. Y ahí obviamente se negocia un print run específico, y se convierte eso en un royalty, básicamente, y ya está. Sin embargo, hay otro camino, que es cuando un autor trabaja directamente con DeVir, que en el caso, por ejemplo, de Fan Hunter.
Okay.
¿Ya? Por ejemplo, Cells, que el autor de Fan Hunter, él hace un cómic de un universo, y otra persona dice, oye, me gustaría diseñar un juego en base a tu cómic. Los dos se asocian, ¿cierto? Y después presentan el proyecto a DeVir. ¿De acuerdo? En este caso es David Esprit, el autor, que ahora está trabajando dentro de DeVir, pero igualmente el procedimiento siempre es como presentar el juego ya viene completo en el sentido de que ya está testeado, ya está hecho, ya tiene todo un proceso de creación, incluso las gráficas muchas veces ya están resueltas en su formato final, no en un bosquejo, y después DeVir decide o no publicar. Entonces ahí la relación es directa, ¿de acuerdo? Y normalmente lo que ocurre con ese parámetro es que los derechos son completos de DeVir, en términos de que si alguien en otro país quisiera editar ese juego en algún otro idioma, tendría que hablar con DeVir. O sea, se invierte un poco la relación que hablábamos antes de un editor externo, donde DeVir le toca la puerta, ¿cierto? Y le dice, oye, nos gustaría traducir esto al español para todo este territorio. Y eso es como la figura, eso es como la cadena. Después llega el producto a DeVir. Imaginamos el case, la cajita, ¿cierto? Y después DeVir dice a todos sus clientes, oye, esto está disponible y tiene estas características, este juego de tal formato, se trata de esto, etcétera, etcétera. Y cada tienda toma la decisión de si es conveniente o no llevar ese producto según el tipo de público o la línea de producto que maneja. Y después llega a los jugadores. Eso es como...
Y también está la figura del fabricante en medio de eso, ¿no?
Ah, claro, por supuesto. Lo que pasa es que una cosa es el formato, ¿cierto? De decir, ya, tengo un juego, lo tengo listo, quiero hacerlo, me falta capital y necesito de parte de ustedes que lo hagan. Y nosotros hablamos dependiendo del tipo de formato del juego, porque entendamos que hay juegos que tienen componentes de plástico, otros que tienen componentes de madera, otros que simplemente son de cartón. Y obviamente hay empresas especializadas para la impresión de ese tipo de juegos, otras más que otras. Y se mandan a hacer cotizaciones múltiples a toda esta imprenta y después se ve el origen desde donde sale el producto. A veces puede ser una imprenta en Europa, a veces una imprenta en China y así. Pero depende mucho del formato del juego, porque si es un juego de cartas, casi que lo puedes imprimir en cualquier parte, ¿ya? Y solamente te vaya el costo menor y versus calidad, ¿cierto? Porque igual hay un estándar de calidad alto en la industria, no es bajo, entonces... Igual hay que ser cuidadoso con eso, y cuando tiene componentes especiales es cuando uno se pone más quisquilloso, porque si tiene un reloj de arena, por ejemplo, o algún tipo de elemento especial, alguna pieza metálica, ahí hay como que entrar a picar como con quién nos conviene más trabajar. Eso.
Okay, y una pregunta alrededor de esto que has mencionado. Uh-huh. ¿Qué representa un hit en general en Latinoamérica o en un país en particular? Digamos, 500 unidades, 1000 unidades...
Yo diría como 1000 unidades, eso es un hit, o sea, se podría convertir en un bestseller tranquilamente. Ahora, es importante ese dato porque mucha gente está con la inquietud de hacer juegos, ¿cierto? Exacto. Y saber cuánto el tiraje que ellos debiesen tener para poder empezar con esto. Yo siempre soy de la idea, personalmente, de que cuando uno va a una imprenta y cotiza distintos tipos de números, o sea, 500 unidades, 1000 unidades, 2000 unidades, obviamente, cuando tú imprimes 2000, el costo por producto disminuye harto,
sí,
pero tu capital es mucho mayor el que tienes que invertir. Entonces, yo sería como de la idea de tirar de a 500 antes de tirar de 2000 de una, siendo que el producto va a ser más caro, quizás va a rotar un poco mejor, porque la capacidad que tiene un autor de ser autoproductor, vendedor y todo el proceso es muy álgida. O sea, una sola persona o un grupo de dos personas es muy difícil llevar a cabo el producto. Entonces, si tú tienes 2000, ¿ya? Paralizas tu inversión, porque si tú tenías 500 y vendiste 300 en un plazo de un año, por ejemplo, siendo bien constante, recuperaste prácticamente todo el capital invertido. Por lo tanto, puedes volver a tirar otra tirada de juego con un print run mayor, o bien editar otro juego. Porque también entendamos que el primer trabajo de una editorial independiente probablemente va a tener fallas, ¿ya? Por el tema de la falta de experiencia de claro, quienes trabajan ahí. Y muchas veces ha ocurrido, al menos en Chile, que gente por decir, oye, nos conviene imprimir 2000, fracasa la empresa porque no entiende que es muy difícil vender juegos de mesa y no es tan fácil, ¿ya? Sobre todo cuando el título es desconocido.
Claro. Título y autor desconocido, de hecho.
Claro, exacto.
Sí. ¿Y qué tipos de juegos busca Devir? Digamos, tú juegas Carcassonne, por ejemplo, y dices, ese juego entra perfecto en mi catálogo. ¿Por qué razones?
Yo creo que Devir actualmente está imprimiendo alrededor, editando, en realidad, alrededor de 40 títulos anuales. Que es bastante.
Wow, sí.
Sí,
¿juegos propios? O sea, ¿de autores latinoamericanos?
No. Onda, desde todo el espectro posible. Es como se editó un juego interesante en X país, lo tomamos en español, se editó, como también autores principalmente españoles. Uh-huh. Por la cercanía que tiene la parte editorial, entendamos que la oficina editorial de juegos de mesa está en Devir Iberia, ya no acá en Latinoamérica. Por lo tanto, no hay tanto contacto, ¿cierto?, directo entre el autor y la parte editorial, precisamente por algo geográfico. Entonces, con esos 40 títulos, tú estás abasteciendo distintos tipos de gustos. Desde un jugador especializado que le gusta un wargame específico, hasta alguien que es nuevo, no entiende nada, y tú le ofreces un título como Dragones y Gallinas, que es algo muy sencillo de aprender y que simplemente es un juego inicial. Ahora, hay que entender que Latinoamérica, quizás a diferencia de España, que es un mercado mucho más maduro, tú como autor no puedes editar algo que no sea masivo, ¿de acuerdo? Y entendamos masivo como un juego inicial, práctico, en el sentido de que tiene que ser portable, pequeño, es lo más parecido quizás a un party game. ¿Por qué? Porque es el lenguaje inicial que no tiene muchas capas de reglas, donde las personas interactúan de manera rápida entre sí, y quedan con ganas de más. Y eso es lo que como que hay que fomentar. Entonces, hoy en día, si uno pudiera hablar de qué se vende más, obviamente el perfil es Party Games Filler. ¿Por qué? Porque son rápidos, son económicos, a la gente no le asuste tanto hacer una inversión breve, ¿cierto? Y es mucho más enganchador que un juego cabezón. Como una referencia, por ejemplo, Dragones y Gallinas salió este año al mercado. Uh-huh. Y es el tercer título más vendido en Latinoamérica, lo cual para nosotros fue una sorpresa. Primero porque es de un autor desconocido en términos de que No necesariamente el público latino conoce al autor español que lo hizo, ¿cierto? Claro. Uh-huh. Y segundo, es un título propio de De Vir que no viene necesariamente con campañas muy grandes detrás, como lo podría ser un juego de Cool Mini or Not o de Fantasy Flight, ¿cierto? Que tienen como una preparación de marketing previo al lanzamiento del juego. Por lo tanto, eso te habla de que un juego con reglas sencillas que escapa un poco de la dificultad se puede posicionar rápidamente. Una de las pretensiones que tenemos acá es que yo el viernes tengo una reunión con la Biblioteca Nacional.
¿Ya? ¿Ah, sí?
Sí, porque quiero implementar una ludoteca pública.
Uy, ¿ya? Perfecto.
O sea, quiero que la gente vaya a un lugar, exista un lugar de encuentro y donde se pueda acceder al hobby de manera gratuita. ¿Ya? La idea es que haya un catálogo, si bien puede ser reducido, porque entendamos que las bibliotecas tienen una función particular y uno viene con el testamento, ¿cierto? Y onda diciendo gololo, así como convirtiendo a todos los que hay alrededor. Pero no necesariamente la biblioteca entiende bien el uso del juego y eso tiene que ver con el desconocimiento del rubro.
Sí, claro.
Pero una vez que uno tiene una reunión y los perfila y ciertos juegos tienen atributos educativos, puede hacer que, por ejemplo, la biblioteca haga actividades para colegios en torno a los juegos de mesa o incluso abierta a público en todas partes. Esa es como una idea difícil de implementar porque lleva muchos meses de gestión. O sea, hay que convencer como a la cadena completa de que esto es bueno, positivo y que tiene razones no comerciales, al fin y al cabo. O sea, poner una biblioteca no hace que De Vir aumente en 200% de sus ventas. Es un acto simbólico de construcción de comunidad.
Exacto.
¿Ya? Entonces, va en otro perfil, tenemos como otra holística, filosófica quizá, de lo que tenemos que hacer, ¿ya? No solamente en términos comerciales.
No, o sea, de hecho, por ejemplo, bueno, ya que menciono que me gusta jugar bastante con mis papás, ellos me dicen, o sea, en vez de llegar del trabajo y sentarme y pegarme a la tele y ver lo que esté dando, o escuchar música, o ver una película, ahora me siento, y bueno, a jugar un juego de mesa. Me dice, bueno, tú nos traes uno distinto a cada rato, pero bueno, ahí lo vamos conociendo. Y yo escucho, o sea, como entre sus amigos, obviamente, de esa generación, van hablando y como que, dices, oye, sí, o sea, es interesante. Te permitiría, en algunos casos, unir a familias, definitivamente. Exacto. He escuchado de varios ejemplos así. Y me parece que, o sea, ese entretenimiento, que es bastante sano, la verdad, y claro, como dices, per se no educativo en todos sus formatos, pero sí en algunos, yo creo que definitivamente, o sea, educación, que es uno de los pilares que deberíamos fortalecer en nuestro país, con esto, sí, de una u otra manera se ayuda, genera la comunidad, y bueno, eso finalmente va a hacer que tanto el desarrollo local de la industria, que aún es pequeño, pueda crecer, y como casas comerciales, casas grandes, como decir, también, o sea, puedan estar ahí partícipes, y ver este crecimiento, ¿no? Que es interesante.
Y quizás volviendo un poco más a los números, digamos, sin dar nombres, digamos, ¿quiénes son los principales jugadores en Perú? Digamos, ¿tiendas por departamentos, supermercados, boutiques, librerías?
No, actualmente lo que son los puntos de venta que hay en Perú son tiendas especializadas. Uh-huh. Lo que falta es el formato, ¿cierto?, más masivo de alguna cadena de librerías, de videojuegos, o claro, una tienda de departamento, etcétera. Pero en general, nuestra experiencia al menos tiene que ver con que en principio tenemos una afinidad cultural con las librerías, porque el tipo de consumidor que entra a una librería tiene un prisma de valores que giran en torno al conocimiento, ya en todo su formato. Entonces, cuando tú le presentas un juego de mesa que representa un desafío intelectual, finalmente, se motiva, le interesa. Le interesa dentro de su familia, del contexto de sus amigos, de poder elaborar cierto, mejor ciertas cosas, de pensar, al fin y al cabo. Y eso te permite después ingresar incluso a las cadenas de videojuegos, porque cuando tú estás presente en distintos lugares importantes, después otras marcas se van fijando en esto, ¿ya? Y van pidiendo información, y esos mails que tú antes enviabas y que han perdido en el spam de la empresa pasan a tener relevancia.
Claro.
Y empiezan a sacarte información y empieza todo un proceso de varios meses de como inducción dentro de la empresa para saber o determinar si vale la pena o no integrar la línea de producto, porque es algo totalmente desconocido para ellos, que es normal, o sea, tienen dudas.
Y dentro de tu agenda, entonces, ¿no tendrás por ahí una reunión con alguna librería que nos quieras contar?
Sí, claro. O sea, lo que pasa es que parte de lo interesante de asistir a las ferias del libro es que de partida están todas las librerías ahí disponibles. Por lo tanto, parte de nuestra agenda es como ir, conversar con ellos, sacar los contactos y empezar a generar una conversación. Perfecto. Que antes era a distancia, miles de kilómetros de distancia, ahora cercana, ya hay un rostro, una persona, ¿cierto? Y ya se puede interactuar.
No, y justo como has dicho, ¿no? Que con Antártica, claro, vieron para mostrar Catán y Carcassonne, te juro que ya me visualicé viendo acá la más grande, creo que sería Crisol.
Crisol, sí.
Por punto de venta, claro. Y bueno, Crisol, Iberia también. Y claro, ya me imaginaba simplemente caminando por el Jockey, ¿no? Este centro comercial grande que tenemos acá, que vemos ahí Crisol y de la nada volteas y en la vitrina ves Catán y pucha, qué bonita imagen, la verdad, ¿no? Pero bueno, poco.
Y bueno, otro punto relacionado, y que es algo que conversamos normalmente, es ¿cuál es el precio ideal para un juego, ¿no? Porque ¿de qué depende, ¿no? Depende de los materiales, depende un poco del público al que está orientado. ¿Cómo manejan esa decisión ustedes?
O sea, en términos de la definición del valor, va a depender de la cadena completa. O sea, si el juego es nuestro y aparte tiene un formato de producción fácil, obviamente el precio va a ser mucho menor que tomar una licencia de alguien más, donde tú tienes que pagarle a alguien por traducir eso y ponerlo, y aparte producirlo. Entonces hay como factores que igual van a ser diferentes. Igual se nota levemente quizá en el valor del producto, pensando en que, no sé, si ponte tú un party game que es de puras cartas y algunos objetos especiales, costará $20, quizá uno de bit propio va a costar 15. O sea, la diferencia no va a ser tan decidora, porque al fin y al cabo hay una percepción del valor del producto también. Claro. Técnicamente, es que depende mucho del país también, porque la internalización del producto, dependiendo de si el producto tiene ciertos materiales asociados, dependiendo del país hay más factores de taxes o no. Entonces, si es puro cartón y si son puros naipes y cosas así, va a ser mucho más económico para ese mercado que, por ejemplo, algo que tenga madera, ¿ya? Dependiendo del país puede haber un problema ahí, o incluso los plásticos.
Claro. ¿Y tú crees que vas a compartir con nosotros cuál es el top 5 o top 3 de juegos vendidos aquí en Perú?
Acá en Perú es Catán, Carcassonne, Dragones y Gallina, el cuarto debería ser Sushi Go.
Okay.
Y el quinto, yo creo, porque no me acuerdo exactamente, debiese ser King of Tokyo.
Sí, claro. Que son más o menos los juegos que vemos más,
claro,
seguido,
claro, regularmente.
En clubes, en otros puntos de venta.
Sí. Me faltan dos de esos en mi biblioteca, creo que saliendo acá voy corriendo.
¿Cuál?
Me faltan dos justamente.
El de Gallinas.
Sí, el de Dragones y Gallinas y Sushi Go. Lo vi, la vez pasada que lo jugaron ustedes, y siempre me ha llamado la atención. Pero no he tenido la oportunidad. Y bueno, me gusta el formato del que es el Sushi Go Party.
Claro.
Que es más jugadores, el tablero un poquito más extenso.
De hecho, es como, yo considero que es más ideal para alguien que ya está jugando juegos de mesa, Sushi Go Party, que el Sushi Go, porque el Sushi Go es súper inicial, es súper rápido y está bien como una etapa inicial para alguien que no sabe nada.
Okay.
Y es muy llamativo, o sea, comercialmente es muy llamativo el producto, tú lo ponías en cualquier vitrina y salen las órdenes de sushi así, rápido.
Claro. Pero bueno, habrá que revisarlo entonces. Perfecto.
Así es. Y no sé, quizás para cerrar un poco la conversación, una pregunta un poco más meta. Sí. ¿Cómo es el tema de los programas o los canales de YouTube o de radio, los podcasts aquí en Latinoamérica?
Considero que es algo incipiente, o sea, está recién como comenzando. De hecho, hay uno de los puntos que no le había comentado, pero que parte de nuestro objetivo es fortalecer todo lo que sea difusión del hobby ya en Latinoamérica, y eso tiene que ver con dos puntos. Uno, con, claro, este tipo de instancias, podcast, video, youtubers o lo que sea, y la idea es fortalecer eso, que significa que, por ejemplo, hace, no sé, unos 3-4 meses empezamos a auspiciar canales de YouTube acá en Latinoamérica, como por ejemplo el Limón Lúdico, De La Mesa, que es de Colombia, también hay otro de Gabriel Conlleo de Guatemala, también algunos mexicanos, distintos canales, y así. ¿Y para qué? Para que se fortalezca ese medio, ¿ya? Que hace difusión local, que no hace la difusión por ejemplo, que hace un canal en España, que es más como específico. Entonces, eso es una parte de la difusión. Y la otra parte tiene que ver con un proyecto más loco, en realidad, que no se ha hecho, que es, por así decirlo, un fondo concursable para comunidades, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que está lleno de gente en Latinoamérica que está promoviendo el hobby, lo hace con sus propios recursos, que lo saca a pulso por un tema personal, de pasión. Entonces, nuestra idea es colaborar con los proyectos y que puedan incluso formalizar sus proyectos como hacia ciertas direcciones. Hagamos un ejemplo. O sea, quiero hacer un evento de juegos de mesa en mi universidad. Ok, ¿qué necesitas? Necesito tal ítem. Ok, te podemos aportar con tantos juegos de tales tipos. Y te los enviamos for free, ¿ya? Y la idea es como que existan más instancias de difusión del hobby a toda la escala, no solamente difusión digital, que al fin y al cabo esos son como los canales de YouTube o podcast o páginas web, etcétera, sino también a nivel local, de la experiencia de encontrarse con un juego de mesa y poder jugarlo y entenderlo. Y es una gestión que nosotros es muy difícil, como debir, estando a la distancia, hacer. Pero sí podemos otorgarle esos recursos a alguien más que por pasión personal puede hacerlo. No solamente a la tienda, sino a las comunidades que a veces están solas en lugares donde ni siquiera hay un punto de venta disponible con juegos de mesa.
De hecho, algo que estábamos tratando de empujar Luis y yo es hacer estos game jams, ¿no? Así, game jams justamente de juegos de mesa. Y nada, estamos todavía tratando de generarlo justamente para que toda la gente que no solo le gusta, sino que, o sea, que quiere hacer juegos, pueda, ¿no? Pueda hacer esto, pueda tener sus, o sea, ya como que sus prototipos y luego ver qué hace con ellos, ¿no?
Exacto. De hecho, eso es algo que quizás va en otra línea y que nosotros vamos a aportar de otra manera, porque tenemos como una idea de, en una, lo que pasa es que yo estoy ubicado físicamente en Chile, ¿de acuerdo? Entonces, junto con una universidad de Chile, vamos a hacer un seminario de juegos de mesa, pero pensado hacia la gente que quiere desarrollar juegos de mesa. Entonces, la idea es como hacer este seminario que se transmite en directo vía internet para que llegue a más países y hablar de cosas más duras como lo que estábamos hablando antes. ¿Cómo es la cadena de producción? ¿Cómo es la cadena de distribución? Porque hay mucha gente con idea, pero muchas veces fracasa porque no tiene la información a la mano y toma malas decisiones, y lo que no queremos es eso.
Bueno, entonces, quizás para terminar un poco la entrevista, Matías, no sé si podrías hablarnos un poco sobre cómo ves a los medios audiovisuales en Latinoamérica que están enfocados en el hobby.
Ok, en el caso de los medios audiovisuales, es uno de los puntos que nosotros queremos tratar de fortalecer en dos ámbitos distintos. En la encuesta que nosotros hicimos el año pasado nos dimos cuenta que la mayoría de la gente accedía a muchos canales de YouTube o canales de este tipo, de podcast. Pero si uno ve el escenario en Latinoamérica, todavía es muy incipiente, muy fresco, hay poca iniciativa y la idea es apoyarla. Entonces nosotros ya comenzamos este año auspiciando algunos canales de YouTube de distintos países, desde acá Limón Lúdico en Perú, también en Guatemala con Gabriel Conlledo, también en canales en México, hay un canal en Argentina también que estamos apoyando, y así de a poco ir construyendo una red de difusión del hobby local. Porque un canal de otra parte, sea un canal de Estados Unidos o un canal de español, va a tener un efecto más inmediato en ese lugar geográfico, ya por el feeling, por las redes que mueven. Entonces nosotros necesitamos instalar distintas plataformas que promuevan el hobby de manera local, con el acento local, con todas esas características que nos caracterizan, ¿cierto?, como latino. Eso es una parte. Y la otra parte tiene que ver con fondos concursables para comunidades, que tiene que ver específicamente con apoyar a todas las personas que están generando proyectos alrededor de los juegos de mesa en Latinoamérica, que a veces están incluso solos haciéndolo, con sus propios recursos. Son comunidades que se juntan en una biblioteca, en un colegio, en una universidad, que están tratando de hacer proyectos interesantes de difusión, y la idea de nosotros es prestarle apoyo a través de material a esa iniciativa. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es como un programa piloto, donde la gente va a poder postular sus proyectos, nosotros vamos a seleccionar cuáles nos parecen mejores por ABC criterios, que todavía no los tenemos 100% resueltos, por eso no lo hemos hecho, y donde la iniciativa se haga, porque entre más cosas estén ocurriendo en Latinoamérica, más vamos a fomentar el hobby en general. Entonces, si bien nuestra oficina está a miles de kilómetros de distancia, la idea es como tener un brazo puesto de alguna manera en todos los países, ayudando, fortaleciendo las comunidades para que sean más y mejores en su objetivo. Y también, al mismo tiempo, los medios audiovisuales, sean un canal de YouTube, un podcast, un sitio web de opinión o de lo que sea. Todo lo que pueda ayudar a fomentar la difusión del hobby en general. Eso es uno de nuestros puntos clave que queremos atacar con esos dos proyectos en particular.
Genial. Entonces, bueno, creo que podríamos quedarnos un montón de tiempo. No sé si quieres añadir algo.
Esto, bueno, no, voy a hacer el breve comentario de que no, me parece genial, o sea, que realmente como enfocan mucho el brazo o la rama, no sé si llamarla necesariamente social, pero para ayudar a la construcción del hobby en los distintos medios y distintas realidades de la región, ¿no? Entonces es una iniciativa para aplaudir que tienen ustedes, así que bueno, y ya creo que si no tiene otro comentario, ahora sí.
Ahora sí, pasamos entonces a las noticias de esta semana. Y tú creo que tenías una noticia sobre la apertura de una nueva tienda, justamente.
Sí, es, bueno, un amigo mío, Juan José Vélez Moro, en sociedad con otros amigos suyos que no, la verdad que no los conozco, a él sí, desde hace ya unos años. Hace un tiempo, ya un par de meses, abrió una tienda que, bueno, la dirección realmente, me va a perdonar Juanjo y también los oyentes, no me la acuerdo, que yo sé que queda en la Avenida Viera, pero no estoy seguro por qué parte. La tienda se llama The Monkey Planet. Esta tienda está especializada en juegos de trading card games, sobre todo en Magic. Yo sé que todos los días un poco más postean distintas cosas en Facebook que se están juntando para jugar, distintos torneos, es más, hasta creo que viajó a Brasil el mismo Juanjo para, bueno, algún torneo que hubo por allá. Y bueno, anda muy metido en el tema. Yo no tanto en lo que es trading card game, pese a que ya aprendí a jugar Magic, me lo enseñaron también hace poco recién, y me gustó, pero igual sigo más metido en juegos de mesa propiamente. Y bueno, me escribió también hace 2 semanas en media partida de Istanbul, que andaba un poco distraído, de hecho por eso creo que perdí. Y me dice, oye José, ¿no sabes? Estoy abriendo otro local. Me entró la duda si era que se estaba mudando. Y me dijo, no, o sea, un segundo local especializado en juegos de mesa. Y a medias a mí saltando de alegría, yo dije, qué monstruo, en verdad, qué bueno. Lo felicité y bueno, nada, quedamos en que nos vamos a juntar para que me muestre un poquito de sus ideas, ¿no? Porque de hecho, genial ver este tipo de iniciativas que se están dando en el mercado, cuando uno podría pensar, oye, una tienda de juegos de mesa fácil no es algo tan rentable, pero bueno, también está el tema pasional, ¿no? Definitivamente, pero si le ha ido tan bien como para ir a una segunda tienda, definitivamente es algo digno de darle una mirada, ¿no? Así que nada, esa es la primera noticia, el cherry para la Monkey Planet y la Monkey Planet 2. Y la segunda, que es una autopromoción, me van a disculpar muchachos, pero ya que la semana pasada les hablamos del evento de Perú Game Expo y lo hemos vuelto a mencionar, desde ayer están avisando a los seleccionados, estos 6 seleccionados en juegos de mesa, que justamente es el hobby del que hablamos, y uno de ellos es un juego llamado Yamagedón, creado por quien les habla. Yo mencioné la vez pasada que estaba recién empezando mis pininos de creación o de desarrollo de juego de mesa. Y bueno, es un juego bastante ligero, de 2 a 5 personas, que no me voy a tomar todo el tiempo del podcast para explicárselo, pero espero que el 19 de agosto estén en el Ministerio de Cultura, el evento que es gratis, y se den una vuelta por el stand donde estaré yo, espero que acompañado con más gente para que no sea tan complicado, y dispuesto a mostrarles este prototipo que definitivamente lo voy a andar mostrando también en tiendas en este mes que falta previo al evento, ¿no? Pero bueno, ahí está con mis noticias.
Bueno, yo quería contarles sobre una campaña de Kickstarter sobre juegos de mesa, que es Star Realms Frontier, que es básicamente un añadido al juego base de Star Realms, que básicamente es un juego, el básico es un juego para 2 jugadores, competitivo, cada uno con cartas, es un deck building game, y la idea es destruir como las naves del otro jugador, ¿no? Entonces, Frontiers lo que te permite es añadirlo a este juego base o jugarlo por sí solo. Lo que me gusta es que tiene esta potencialidad de jugar hasta 4 jugadores, y no solamente competitivo, sino también cooperativo. Y bueno, esta campaña justamente lo que trae son como 9 sets, ¿no? Es un montón de nuevo contenido. Y bueno, su pledge ya lo pasaron por el cuádruple. Tienen más de $400,000 ya de toda la gente que los está vaqueando. Y nada, bueno, yo, o sea, se los recomiendo, ¿no? Es muy buen juego.
Y Matías, otra noticia es que The Beer va a estar en la Feria del Libro. Entonces, no sé si nos puede decir cuándo va a estar, en qué parte va a estar, o si okay. tiene actividades planeadas.
En principio, bueno, la Feria del Libro comienza el 21 de julio, termina el 6 de agosto. Nosotros vamos a tener un stand de demostraciones de juegos de mesa, de juegos de cartas y de juegos de miniatura, junto a la tienda Día de Juego, que va a ser donde van a poder proveerse si quieren comprar algo. Pero va a tener demostraciones durante toda la feria, ya pueden participar, también se van a regalar productos, se van a hacer sorteos, etcétera, entre las personas que jueguen juegos durante esos días. Por lo tanto, los invitamos, primero porque van a poder conocer juegos específicos, ¿cierto? Ahí les podemos mandar un poco el listado de lo que va a haber, pero probablemente todos los días va a estar cambiando, esa es como la idea. Y aprovechen de ir a la feria porque hay muchas más cosas culturales también que son interesantes. O sea, la lectura creo que todavía funciona para muchos, sí. ¿Es cierto? Entonces yo ahora justo vengo en este viaje leyéndome un libro, promuevo también la literatura.
Me parece sí, muy bien. Y bueno, aprovechamos ya que mencionaste la tienda Día de Juegos para mandarle saludos a Francis. Muy buena la tienda y es de las pocas creo que está en provincia también, ¿no?
Sí, correcto. Que de a poco ha ido abriendo distintas sucursales en otro en otras ciudades. Así que en Arequipa, y no puedo acordar.
En el norte, también. ¿En Cusco también?
Creo que sí.
Mira, mira tú, yo pensaba que era en el norte. Pero bueno, en todo caso, Monstruo Francis, bacán, continúa con los éxitos. Y bueno.
Y nada, una última noticia, es la noticia de la semana, que bueno, ya está la lista de ganadores del Spiel des Jahres de este año, y bueno, la categoría general ha ganado Kingdomino, un juego de Bruno Catalá, que no hemos jugado aún, pero creo que Matías, tú lo has podido probar.
Sí, yo lo probé el año pasado, nos llegó una muestra de Blue Orange a la oficina de Chile, y es muy bueno, lo recomiendo totalmente, o sea, es un juego entretenido, inicial. Tiene pocas reglas, es difícil de ganar, es estratégico porque es de colocamiento de loseta, entonces no es parecido de alguna manera a Carcassonne porque uno tiene un territorio delimitado, pero sí gestualmente lo es porque uno va poniendo de a poco las piezas, pero es muy difícil puntuar bien, entonces hay que ser súper estratégico y por ende después de varias partidas uno ya entiende bien qué hacer o no. Está súper bueno para gente nueva que quiera incluirse. Y la edición que trae Blue Orange viene en muchos idiomas, por lo tanto también está en español y no es dependiente del idioma porque son los Z sin texto, entonces solamente las instrucciones es lo que uno necesita.
¿Y Devir está trayéndolo a Latinoamérica?
Devir Chile específicamente para Chile y estamos viendo si podemos traerlo para el resto de Latinoamérica.
Genial.
Qué bueno sería eso entonces.
Y bueno, y en la categoría experto del Spiel des Jahres ganó Exit, que es un juego de escape room que tampoco hemos jugado, pero que creo que Matías también lo ha podido probar.
Yo no lo he podido probar, pero he estado pendiente un poco del proceso porque en principio a mí me llamó mucho la atención el juego, primero porque ocupa todos los elementos de la caja para poder jugar. Desde el troquel que uno saca, ¿cierto? Y que normalmente bota, hasta eso se ocupa. Y es interesante porque eso ejemplifica el ejercicio de salir de una situación de riesgo, ¿cierto? Y ocupar todos los elementos que están a tu alrededor, eso también de alguna manera se transmite en la operación del juego, o sea, de ocupar todos los elementos. Y lo interesante es que esto pegó muy muy bien en Alemania y ya van a ser 10 títulos de Exit, no solamente los 3 que están anunciados y que los que vamos a traducir nosotros, sino que ya para el final de año deberían haber un total de 10 títulos con distintas temáticas, entonces da para largo y es interesante el formato del juego, es una caja súper chica más encima.
Y supongo que tiene también este problema, o no problema, pero característica como Time Stories, que como lo juegas una vez, sabes cómo resolver el enigma y ya no puedes jugar.
La verdad es que no lo sé, porque como no lo he jugado, no te podría decir onda a la tercera, cuarta partida, en realidad es medio fácil, lo que sé yo. No sé cuánta reutilización tiene el juego, pero igual hay un atributo importante que son juegos pequeños, económicos. Por lo tanto, no creo que sea un factor tan terrible en términos de que quizás uno va a coleccionar varias cosas. Uh-huh. Ahora, igual me llamaría mucho la atención, yo no lo sé, pero sería interesante que los autores después hagan como un elemento, claro, un elemento o algo que te pueda ayudar a combinar varias cosas, porque técnicamente tú vayas a tener objetos y cosas que van a estar repetidas en ciertos juegos. Sería interesante si pudieran unirlos de alguna manera y crear algo más grande. Claro. O incluso que la gente pudiera hacer eso, porque al final son elementos genéricos.
Claro. Para aterrizar un poquito el contexto para los que no lo conocen, el Spiel des Jahres es esta premiación, una de las más grandes, digamos, en el mundo de juegos de mesa, que se da en Alemania y en el que participan no juegos necesariamente alemanes, ojo, sino juegos que se estén vendiendo en Alemania y que tengan cierta capacidad de producción, ¿no? Porque ganar un premio que ya tiene un prestigio, porque el premio existe hace muchos años, de hacer tirajes bastante grandes, y uno de esos premios justamente te aumenta esa publicidad, ¿no? Y bueno, era el pequeño paréntesis nomás para entrar en contexto.
Gracias. Y ahora pasamos a la sección de recomendaciones.
Ok, bueno, nuevamente me lanzo yo como esto, primera recomendación. La vez pasada les hablé que un primer paso para iniciar en este mundo tan maravilloso, Board Game Geek, la página web, es, y bueno, también tiene aplicación, genial para enterarte de todo. Y es más, o sea, puedes ahí mismo registrar tus juegos, cuántas veces los has jugado y hacerle seguimiento, haciendo las estadísticas para el que le guste este tema. Pero bueno, ese es un primer paso. Yo luego de eso dije, ok, ya leí un montón de esto y había algunos videos. Me metí a YouTube y dije, ¿sabes qué? Quiero aprender de más juegos. Y encontré este canal de YouTube, Tabletop se escribe, donde Will Wheaton, algunos lo conocerán por esta famosísima serie The Big Bang Theory y como el némesis de Sheldon Cooper, bueno, donde él se reúne con conocidos suyos, a veces hasta con su esposa misma, y juegan distintos juegos, los explican, hacen el paso a paso, y básicamente, o sea, es una partida de juego normal, y al final una premiación para el ganador, y los que pierden a un sillón específico para perdedores, que me da bastante risa. Pero bueno, o sea, el tema, si bien el canal está en inglés, no sé si tiene subtítulos disponibles, es bien recomendable. La producción misma del canal me parece A1 de lo mejor. Y nada, bueno, les recomiendo eso para que se enteren un poquito del juego, porque algunos de los que Will Wheaton pudo jugar, los revisé y me gustaron tanto que ahora están en mi ludoteca personal.
Bueno, yo esta vez les recomiendo un juego, La Isla Prohibida. De hecho, es un juego que me gusta mucho. Es de la misma gente que hizo Pandemic, que también es un poco más conocido. La Isla Prohibida en este caso es de 2 a 4 jugadores y es cooperativo. La idea es obtener 4 tesoros en total y salir de la isla antes de que se hunda, ¿no? Entonces, lo particular de este juego es que las losetas son la isla y cada loseta, o una serie de losetas, van a ir hundiéndose cada turno. Entonces los jugadores deben obtener esos objetos, deben ir como volviendo a que estas losetas se desumerjan, y poder escapar de la isla antes de eso, ¿no? Entonces, lo que me gusta mucho de este juego es que, a pesar de que tiene una forma básica de cómo poner las losetas, hay una variante de mapas que expande mucho más esto y tienes como 10 o más formas de armar tu isla, ¿no? Entonces, digamos, la variedad de formas de jugar es muy grande, ¿no? Entonces, tienes una forma también adicional, que es la de King Kong, ¿no? Que es este como enemigo que te persigue dentro del mapa, ¿no? Y bueno, hay mucha estrategia involucrada, y lo que me gusta particularmente es la cooperación, ¿no?, en este juego.
Y de hecho, claro, es uno de los recomendados para iniciar en el tema de juegos cooperativos, como que en primer lugar, y luego algo un poco más complejo, si quieres, te pasas a Pandemic, ¿no? Pero sí, ese acá, yo no lo he jugado, lo he visto y me lo han recomendado un montón, y sí, de hecho me ha dejado con ganas. Así que bueno, bacán.
Matías, no sé si tienes alguna recomendación.
Sí, algunos canales de YouTube donde la gente se puede informar de distintas cosas. El primero es Fase de Mantenimiento. Es un canal español que hace un trabajo bien interesante donde explican los juegos y hablan del perfil de persona al cual le podría interesar ese juego. No tanto desde la opinión personal netamente, sino que uno podría ahí identificar qué tipo de experiencia es la que quiere según cada juego, y al ver el tutorial, aparte que son bastante buenos, son bien didácticos, uno puede reconocer qué es lo que le gusta, ¿ya? También trabajan con algunos top 5 o top 10 de juegos de tal tipo, onda de trenes o de distintas categorías, que es interesante, y eso está en español. Y Snake and Lates es otro canal de YouTube que es de una cafetería con juegos de mesa, probablemente la más exitosa y la más grande a nivel mundial. Unos canadienses tienen varios locales en Snake and Lakes y tienen una categoría de videos que hablan de los tipos de juegos, de party games, juegos cooperativos, juegos estratégicos, juegos de puzzle y así. Entonces uno puede identificar también en base a las categorías qué tipo de juego le gusta. El canal, si bien está en inglés, en realidad está súper bien modulado, por lo tanto se entiende perfecto, hablan de manera muy sencilla y también tienen entrevistas a diseñadores de juegos, que es interesante, ahí para aquellos que son más adeptos a los juegos, que pueden verlo. Y en última categoría, estar atento a las redes de Debir TV o / Debir Chile, porque en las próximas semanas vamos a lanzar un documental sobre el uso de juegos de mesa en colegios de Chile. ¿Ya? La iniciativa parte porque nosotros estamos generando ludoteca en colegios junto a una organización sin fines de lucro en Chile, y la experiencia ha sido muy interesante porque son colegios de escasos recursos, no colegios que tengan capacidad, ¿cierto?, de solventar un montón de proyectos, y también de realidades muy potentes que nosotros vivimos acá, como lugares donde parte del alumnado está expuesto a la violencia, a la drogadicción en su casa, etcétera, y cómo los juegos han ayudado a hacer del colegio un mejor lugar para recepcionar a esos alumnos, motivarlos a ir, de potenciar sus habilidades. Entonces es algo súper profundo al momento de que tú estás vinculando los juegos de mesa al desarrollo personal. Y es un proyecto interesante que a mí me tocó presidir, por lo tanto estén atentos, los testimonios son potentes y yo creo que les va a dar gusto a todos los que son parte de la industria ver cómo podemos empujar a una sociedad más inclusiva, mejor, en otros términos, siendo lo lúdico una herramienta para un bracito un poquito más fuerte.
No, sí, es una iniciativa definitivamente para, nuevamente, para aplaudirles con este tema social y siendo una realidad similar, ¿no? O sea, estamos hablando de nuestros vecinos del sur y es algo que, si en el Perú la educación debería ser uno de los pilares más fuertes, y, bueno, se está convirtiendo en ser algo fuerte, es algo que, de ser replicable, significaría muchísimo, tanto para, bueno, en general para todas las personas que se podrían ayudar, para el hobby mismo y todos crecen, ¿no? Entonces, finalmente es una iniciativa muy, muy bonita. De todas maneras, me voy a... creo que no estoy suscrito todavía al canal de YouTube, así que ya sé lo que voy a hacer terminando el podcast.
Y bueno, mi recomendación es un juego, es Hit the Road, es un juego publicado por, editado por Space Cowboys, en el que estamos dentro de un apocalipsis zombies y tenemos que escapar de la costa este a la costa oeste de Estados Unidos, eligiendo caminos, tirando dados, tratando de eliminar zombies, al mismo tiempo que lo hacemos con nuestros amigos. Entonces es un juego, no es cooperativo, es competitivo, pero digamos hay cierta, se crea cierta dinámica en la mesa porque uno decide ir por un lado y le bloquea el paso al otro, ¿no? Es uno de los pocos juegos donde realmente he sentido que he estado en un apocalipsis zombies. Okay. Donde no es solamente tirar dados, sino hay que tomar una serie de decisiones. Y me gusta mucho, ¿no? Y me gusta mucho también por el material, porque es una caja un poco extraña. Es una caja, digamos, ustedes se preguntarán por qué se llama Hit the Road. Es porque inicialmente la caja se llamaba Hit the Road. Y era un juego de mesa que un niño llevó en una vacación, en sus vacaciones. Y dentro de estas vacaciones se encontró con que, bueno, inició el apocalipsis zombie. Y él se dedicó a fotografiar lo que iba pasando y a utilizar los elementos que tenía cerca de él para crear un juego de mesa que diera a entender que estaba pasando por un apocalipsis zombie. Entonces es una mezcla extraña y que me parece que es bastante fresca como experiencia. Entonces Hit the Road, no estoy seguro si hay una edición en español, pero de todas maneras pueden conseguir una edición en inglés. Bueno, eso ha sido todo por este capítulo, el segundo capítulo de Radio Mipel. Gracias, Matías, por acompañarnos y por compartir un poco lo que hace Debir, por compartirnos un poco más de datos sobre cómo está la industria latinoamericana y cómo está el Perú y cuáles son sus planes para la región.
Y sembrarnos ese bichito o esa semillita de querer hacer más por el hobby, ¿no?
No, muchísimas gracias a ustedes. En principio es buenísimo que existan más canales, más formas de difusión del hobby. Nosotros, obviamente, vamos a apoyar todas estas instancias como sea posible. Así que muchísimas gracias y sigan, porque el capítulo 2 esperemos que vuelva después al 200 y tanto.
Sí,
y claro. Una cosa así.
Sí, recordemos en el capítulo 2 cuando vino Matías a visitarnos.
No, y ahí yo estar más viejo, casi. No sé, voy a venir en otras condiciones.
Listo.
Y nada, entonces, gracias por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, como Radio Mipel. Y pueden enviarnos sugerencias y comentarios a contacto@radiomipel.com.